Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en Radio Amadeus, programa número 37 de Juglar de los Jueves. Día fresco hoy en Buenos Aires, 13 grados 5. Agradecemos a Ricardo Piñeiro, que es nuestro operador técnico, Yanina Salvador, que es nuestra productora periodística. Y hoy el juglar es un músico, cantante, productor, guitarrista, argentino, estudiante. Estudió en Cuba.
Comodorense.
Ah, claro, de Comodoro Rivadavia. Exacto. Del sur. O sea que para vos este clima es nada.
Sí, igual te digo que me desacostumbré un poco.
¿Ah, sí?
Sí, hace mucho que me fui de Comodoro.
Bueno, de Comodoro, bueno, vamos a hablar en extenso, pero de Comodoro, Cuba, Cuba, Buenos Aires. O sea que
Comodoro, Buenos Aires, Cuba, Comodoro, Buenos Aires.
Muy bien. ¿Tu nombre?
Juanjo Velázquez.
Juanjo Velázquez, que es el músico y juglar de este jueves, que está acompañado por Vito, que es su compañera, que también estuvo en nuestro programa meses atrás, así que ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bienvenida.
¿Cómo estás, Alejandro? Bien, acá, contenta de estar compartiendo con vos, acá acompañando a Juanjo en Murumba.
Sí, ¿no? Es un tándem de músicos, así que vamos a aprovechar hoy. Él es el cantante, creador del grupo Murumba, así que vamos a los auspicios y volvemos con el juglar del jueves con Juanjo Velázquez y Vito.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com. @perezbritos.inmobiliaria.
Bueno, volvemos acá al Juglar de los Jueves, programa número 37. Estamos en Radio Amadeus en el 91.1 FM y el que quiera comunicarse con Juanjo y Vito, 11 30 08 4721, en nuestra línea de comunicación. Así que, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias por el espacio.
No, Alejandro, gracias a ustedes por venir, ya son casi de la casa, chateamos, nos seguimos, hablamos un poco, así que me gusta la música, los descubrí hace poco, así que vamos a seguir a Murumba, ¿no?
Bueno, bien.
Para el oyente de Radio Amadeus de Música Clásica, quizás no sabe qué es Murumba. Explícanos un poco qué es Murumba.
Mira, Murumba arrancó hace casi 20 años, que nació, la verdad, de casualidad, sí, vamos a decirlo, porque yo en ese momento, quizás un poco menos, 15 años, en ese momento yo estaba trabajando como músico, sesionista, vivía de eso. Y me la pasaba de gira tocando folclore. Trabajé muchos años tocando folclore. Llegué como al punto que para mí fue hermoso haber grabado con Mariana Carrizo, que es una coplera salteña muy conocida. Grabé en el disco Coplas de Sangre, grabé los bajos. Que este disco en el 2009 quedó ternado a los premios Gardel como mejor disco de folclore. Y para mí fue...
Además, Carrizo cuando apareció fue como una revolución, porque ella cuando apareció así con su... ¿Cómo se llama?
Con la caja.
Con la caja
coplera,
y con esa voz fuerte, y uno se quedó mirando un poco diciendo, esta chica tiene mucho para decir, sobre todo sus letras eran muy comprometidas socialmente. Me parecía que había sido importante su aparición en su momento.
Sí, aparte de comprometida socialmente, Mariana tiene algo que es muy exclusivo, no sé si es la palabra, pero más o menos, que es que ella se crió realmente. O sea, no es que aprendió a tocar la caja en un lugar que fue... Sí. No, Mariana se crió en San Carlos.
Autodidacta.
En San Carlos, allá en cerca de Cafayate, en Salta. Y se crió escuchando a las copleras de campo, a las que traen la tradición oral desde los ancestros, digamos. Sí. Entonces se crió desde ese lugar.
Inclusive, si mal no corregime, pero creo que tuvo coplas muy comprometidas con el género, digamos, en defensa de la mujer.
Y sí, fue una
revolución, claro, desde ese lugar también.
Sí, sí, claro, porque aparte ella se paraba, o sea, yo a Mariana la he visto en el escenario de Cosquín, sola, sí, frente a la plaza llena y la plaza de pie toda. O sea, y hay que pararse como artista,
claro, claro,
en ese lugar y que te ovacione toda la plaza y obviamente por su calidad artística,
claro,
¿no? Así que, pero bueno, volviendo un poco a Murumba, para mí fue como algo culmine lo de Mariana. Ya llevaba muchos años de viajes, de gira. Y un día me salió un trabajo en Iguazú, acompañando a un pianista cubano. Uh-huh. Y ahí, bueno, me reencontré. Yo estudié música en Cuba del 97 al 2000. Entonces, obviamente, llegué a tocar música cubana ya. Casualmente con músicos que después
¿Y qué hacía el cubano en Iguazú, pues? Me llama la atención esa mezcla de,
no,
de esa gira,
fue,
digamos.
Nos contrataron para un show de inicio de año. O sea, okay, fue un show que empezó a las 0:20 y terminó a las 0:40. O sea, viajamos
del año nuevo.
Del año nuevo.
Viajaste en un año y volviste en otro.
Exacto, viajé en un año y volví en otro. Y ahí me reconecté con músicos cubanos. Sí. Y vino un cantante y me dijo, bueno, Juanjo, no sé qué, qué bueno, ¿por qué no hagamos algo? Yo volví, armé la banda y justo a este muchacho le salió una gira por Europa. Entonces me quedé con la banda armada y tenía los temas armados. Y lo armé, pero te digo la verdad, solo para recrear música cubana, para divertirme un rato, para cambiar un poco, porque llevaba casi 10 años tocando folclore. Uh-huh. Solo folclore y con muchos viajes, y nació así Murumba.
¿Y la música cubana qué es? ¿Es salsa, merengue?
Mirá, no, en realidad salsa es un término que se le pone a la música cubana cuando desembarca en Estados Unidos, que bueno, okay, todo el potencial de marketing que tienen ellos, sí, engloban todos los ritmos que en realidad... por ejemplo, uno le dicen salsa al son, le dicen salsa a la guaracha, a la rumba. O sea, es como una palabra que engloba en realidad distintos ritmos.
¿Y la música cubana qué ritmo es?
Y tiene varios, okay, tiene varios, desde los tradicionales, de lo que puede ser el danzón, hasta el lo que conocemos como salsa genérica, okay, digamos, es... el son cubano,
el son
pero
cubano.
Después está la guaracha, está, claro, la rumba, está el cha-cha-cha, está la guajira, okay, bueno, hay un montón de ritmos. Lo que okay pasa es que, digamos, para comercialmente vos decís salsa y ya entran todos esos,
claro,
digamos.
Claro. ¿Y Murumba viene a traer esos ritmos?
Claro, cuando empezamos con Murumba, que empezamos haciendo ciclos en un lugar, porque yo conocí unos productores, y empezamos haciendo ciclos en un lugar que está en Venezuela, Venezuela y Salta, ¿no?
Sí,
Venezuela y Salta, que en ese momento se llamaba Ronnie Son.
Acá nomás.
Acá nomás, sí, acá cerquita. Y empezamos ahí, y empezamos haciendo cover de música cubana, uh-huh, simplemente eso. Pero, bueno, lo dirigía yo, bueno, como es actualmente, pero en ese momento yo le decía, mira, yo lo que quiero retransmitir es lo que yo vivía en Cuba tocando. Okay. O sea, tuve la suerte de allá de tocar con músicos reconocidos de allá, o sea, músicos que después estuvieron en Buena Vista Social Club, con Chucho Valdés y demás. Entonces, como que tuve el privilegio de tener una gran escuela, porque tocar al lado de músicos así te posiciona.
Mm. Y vos, ahora que te veo con la guitarra y que sos bien predispuesto y yo soy bastante manguero, ¿vos podrías hacer algo de esa música cubana? ¿O te cuesta?
Lo que pasa es que con la guitarra no sé si
solo
es el mejor instrumento. Pues o sea, la música cubana tiene algo que
es como una orquesta, digamos.
Claro, y aparte tiene todo el manejo del tres, o sea... como para hacer algo
necesitas,
o sea,
más.
No es que le esquives, ¿sí?
No, yo igual pedí, para... viste, y sin, claro, conocer, ya que estamos, quizás vas contando y viste cuando de la teoría hay algo,
sí,
práctico como para
práctica
entenderlo más.
Claro, y bueno, entonces yo le decía eso a los músicos, recreemos la energía que yo escuchaba ya, entonces iba marcando las pautas, y sí empezó a pasar de que de pronto empezamos a tocar y nos asombraba que mucha gente, toda la gente empezaba a bailar, uh-huh. y como que de a poco se fue Murumba ya, o sea, cada vez más, pero como músicos de música cubana.
Claro.
Trabajaba con un cantante que es mi gran amigo, Rubén Cejas, un cantante histórico del movimiento latino en Buenos Aires. Y un día él me dice, che, ¿sabes que yo tengo una idea de una canción? Y a ver, mostrámela, le digo, porque hacíamos todos covers. A ver, mostrámela. Y él canta la canción y pasó algo mágico. Que cuando canta la canción... yo escucho en mi cabeza los acordes de la canción. O sea, okay. Él la cantó nada más. No era que me mostró algo grabado, que tenía música, nada. La cantó, como, pero o sea, era solo una melodía de voz. Uh-huh. Y yo la escuchaba y te juro, me sonó toda la música en la cabeza. Y quedé así, le digo, ¿tenés una guitarra a mano? Sí, a ver, tráela. Y sabés que cuando empiezo a tocar los acordes, eran exactamente los acordes que me sonaban en la cabeza. Esas cosas mágicas, ¿viste?, de la música. Y armamos la primera canción, así que se llamó La Herradura. Grabamos un demo, te estoy hablando, 2010, 2011. Uh-huh. Armamos un demo y qué empezó a pasar, que de pronto nos llegaban comentarios, nos llegaban mensajes de salseras de distintas partes del país. E incluso hubo un muchacho que se llamaba El Killer de la Salsa, que un día me escribió.
Y el Killer de la Salsa.
Sí, viste que se ponen esos nombres, sí, claro. los latinos apasionados. Sí, sí.
Y que muy es de América Central.
Bueno, pero este es un DJ de España que mueve mucho allá. Y resulta que me llega un día una notificación de que estábamos primeros en el ranking de las salseras de España. Y yo digo, ¿qué? Uh-huh. O sea, ¿viste cuando decís?
Con La Herradura.
Con La Herradura. Y digo, ¿qué pasó? Uh-huh. Y me empieza a escribir gente de Colombia, gente... Y digo, ¿qué? O sea, fue algo como que... Pero sí, o sea, empezamos a alargarlo. Es más, en ese momento era el MySpace, una red social bastante
antigua. Sí, era, digamos, la anterior a las plataformas digitales, que era más como una página web donde uno podía compartir música, claro, y bajar música.
Exacto, exacto. Y así empezamos. Después un día nos ve en un evento el embajador de Cuba, sí. Y vino, pidió hablar conmigo, me saludó, me invitaron a la embajada, terminé teniendo una charla con él, me dijo no, porque él me conocía por referentes de allá de Cuba. Yo trabajé bastante en Cuba con muchos artistas, algunos reconocidos.
El embajador cubano acá, en ese momento.
Sí, el embajador cubano acá.
Alejandro González.
Alejandro,
sí, lo conozco.
Bueno, estaba él y vino, me habló, me invitaron a la embajada y un día van a hacer el Día de la Cultura Cubana en la Feria del Libro y me llama, me dice, Juanjo, ¿tú crees que pueda actuar? Sí, para mí, no, imagínate. Claro. Y así fue, o sea, te digo que no es que, voy a decir, el trabajo duro lo hice de componer las canciones, de claro. hacer una buena, de que suene bien, digamos. Y así fue como que, o sea, lo que te estoy contando fue como que de a pasos fuimos como creciendo. Y incluso llegó un momento en que acá los sábados, en este lugar de Venezuela y Salta, solo hacían temporada los cubanos, solo tocaban los sábados. Y la primera vez que no tocaron los cubanos ahí, tocamos nosotros, porque movíamos a la gente de la misma manera que los cubanos, uh-huh. y ahí, o sea, como que cada vez más. Y...
O sea que hubo como un boca a boca, un run run con toda la movida
exacto,
cubana
exacto,
acá
exacto,
con ustedes.
Exacto, había mucha gente nos escribía, no sé, empezó a pasar algo lindo. Claro. En el 2010 me llama el embajador de Cuba, me dice, Juanjo, nos dieron tres lugares en el Bicentenario, en uno iba Pablo Milanés, en otro iba Rafael de la Torre, un gran amigo mío que el COVID se lo llevó, y que siempre lo recuerdo mi alma y mi corazón. Y en el otro lugar nosotros queremos que sean ustedes, me dijo. Uh-huh. Y digo, bueno, qué bárbaro. Y de pronto, o sea, con nuestra música...
En el festejo del Bicentenario, acá, sí. El 9 de julio.
Exacto, el 9 de julio. Y de pronto ese show del 9 de julio fue impresionante. Uh-huh. Teníamos 45 minutos de show. Y nos dejaron una hora porque la gente no nos dejaba bajar. Uh-huh. Que eso, vos sabés que en los eventos grandes, sí. siempre está contado,
sí, aparte,
con segundos.
Es estricto porque hay un
exacto.
festival.
Y era tanta la presión de la gente que el productor, yo lo miraba para el costado y yo le decía, nos tenemos que ir. El productor me decía, seguí. Y yo, bueno, hicimos otro tema que teníamos y demás. Pero menciono esto, digo, porque como que fueron pasando cosas, así como que cada vez fueron pasando más. De pronto, en el 2012, 2013, tengo la posibilidad de grabar el primer material de Murumba con el otro cantante. Y
¿vos no cantabas hasta ahí?
No, yo no cantaba. Yo hacía coros y componía, hacía todos los arreglos de todo.
Era como el Juanchi Baleirón de los Pericos.
Exacto. Exacto.
Había otro cantante que después se sume.
Exacto, mira, es verdad, el paralelismo es más. Estuve con Juanchi hace un tiempo, un gran productor. Sí. Y pudimos grabar el disco, conseguimos apoyo para grabar el disco y demás. A través del embajador de Cuba y demás personas empieza a circular el disco. Yo le dije al embajador y a otra gente a mí, che, mirá, vos sabés que soy independiente, si pueden darme una mano. Bueno, el disco llegó a manos de un político en ese momento que me llamó y me dijo, che, muy buena tu música. Me dijo, yo te voy a dar una mano. Bueno, fuimos, tocamos en un evento ahí en Club Comunicaciones y después esa persona empieza a gestionar para venir Silvio Rodríguez a Argentina, Luna Park, hizo como tres Luna Park. Uh-huh. Y el sueño de él era que Silvio Rodríguez toque en su barrio, en Lugano.
Lugano.
Ese era su sueño.
Ah, ya sé quién es el político.
Horacio Pietragala.
Secretario de Derechos Humanos.
Exacto,
fue
exacto.
Diputado,
un gran amigo, la verdad que...
Hijo desaparecido.
Sí, exacto, una muy buena persona. Y él me llamó y me dijo, un día me dijo... que voy a contar algo privado, pero es muy lindo lo que me dijo. Vos sabés que nosotros teníamos teníamos un tema que se llama Basta de Problemas, que va a ser reversionado ahora, y él me cuenta un día que el tema él lo había adoptado, de que cuando veía una situación que podía venir problemática, él mismo empezaba a cantar Basta de Problemas, que no quiero ni queja ni pena, Basta de Problemas, que es lo que dice la canción. Y me llegó mucho, y las nenitas de él, las hijas, cantaban la canción. Cuestión que cuando trae a Silvio Rodríguez, me dijo, Juanjo, yo quiero que Murumba toque con Silvio. Me dijo, que abra el show de Silvio.
¿En Luna Park?
No, en Lugano.
Ah, en el barrio de él.
Okay. En el barrio de él. Me dijo, cumplí un sueño, pude hablar con él, le expliqué cómo era mi barrio y que para mí era un sueño que él toque en el barrio para que la gente del barrio lo pueda ver. Bueno, cumplió su sueño, estuvo buenísimo, fue un show.
¿Y qué tocó en Lugano 1 y 2? O en,
sí, ahí al lado ahí, de las torres. Sí, ahí. Se hizo un escenario y se hizo el cierre de Maravillosa Música, un programa que era en ese momento el Ministerio de Cultura, que promocionaba bandas, de un programa federal. O sea, te cuento esto porque como que cada vez más se iba... Y ya ahí llegamos a Silvio ya tocando nuestras canciones.
¿Y tocaste?
Sí, tocamos con él. Sí.
O sea, Silvio te vio tocando...
Sí, claro. Es más, el sonidista de Silvio era amigo mío de la época de Cuba.
¿Y tuviste un encuentro con Silvio?
Mirá, me pasó algo con Silvio que, o sea, de todo el tiempo que trabajé como sesionista, la vida fue buena conmigo y me dio la posibilidad de tocar con grandes músicos argentinos y demás. Y siempre tuve algo, conocí a mucha gente muy famosa, jamás pedí una foto, nunca, porque me parece algo... o sea, tengo la posibilidad de conocer mucha gente que es así y sé lo que muchas veces es lindo por un lado y padecen por otro de no tener paz. Uh-huh. Y yo me acuerdo que le dije a Horacio, che, Horacio, a mí me haría bien que Silvio, o sea, yo puedo hablar con amigos míos para que hablen él de Cuba. No, me dijo, olvídate, yo hablo con él para que, nunca pedí una foto con él, mirá que lo conocí a quien para mí es el número uno de la historia de la música, que es Luis Alberto Spinetta. Okay. Y no le pedí una foto. O sea, ni un autógrafo le pedí. O sea, es como que...
No los querés molestar.
No los quiero molestar. Pero en este caso, dije, bueno, estaría bueno tener una foto con Silvio, con el disco, sí, olvídate. Bueno, el tema, había dos carpas de camarín, ¿no? Y el tema es que Silvio estaba en una y nosotros en otra. Bueno, nosotros cuando yo voy yendo para nuestra carpa... Ajá. Veo la situación y lo veo caminando a Silvio y era como ver, o sea, como un enjambre alrededor,
mucha
cantidad
gente.
De gente pidiéndole Silvio, pero todo, o sea, el tipo iba caminando y eran Te digo fácil, entre 20 y 30 personas alrededor. Sí, pero todos con una desesperación.
O sea, no lo quisiste molestar.
No, y le dije a Horacio, che, olvídate. No, Juanjo, pero no te pierdas esa foto. No, sabes, pobre chabón.
Tener respeto por los músicos, no, por los colegas.
Sí, no, no, pero Juanjo me dice, no. Bueno, o sea, cruzamos después con los músicos de él, sí. El sonidista es sonidista de un amigo mío, de un artista.
Ahora, que se llevó el disco de ustedes.
Sí, se lo llevó, y es más, después a través de gente conocida me mandó saludos, todo.
Ah, bien.
O sea, está todo bien, digamos. Pero bueno, te cuento todo esto porque es como que fueron pasando cosas, sí, con la banda que inclusive a mí me sorprendía.
Claro. O sea que para Murumba casi que empezó de casualidad. Sí. Y fue creciendo,
exacto,
digamos, sobre todo en el espacio de donde es el género musical de ustedes, digamos.
Sí,
se hizo popular ahí y después fue...
Exacto, igual creciendo dentro de las posibilidades mías, la verdad que...
Siendo independiente...
Es que Murumba lo gestiona, o sea, todo lo que pasa de Murumba es porque yo levanto un teléfono, claro, porque yo llamo a alguien.
Claro.
O sea, no es que tengo un productor que me busca las cosas, no. Sí. Todo lo gestiono yo, y bueno, trabajo hace muchos años en la música, conozco bastante gente... Y eso me dio la posibilidad, capaz que el disco llegue a productores, a gente conocida. Después, un día le llegó el disco a una chica que conocí, que ni sabía quién era. Resulta que ella es ahora, es AIR ¿de qué era? De
Universal.
De Universal de Chile, o sea, una persona muy importante en la industria. El disco cayó en Altafonte, un sello español, que es una distribuidora digital, que es una de las dos más importantes del mundo. Un día me llegó un mail de Altafonte, del director de Altafonte, diciendo que estaban interesados en que yo firme contrato con ellos. Y yo no entendía, porque Altafonte es uno de los dos grandes del mundo.
¿Y firmaste?
Sí, firmé contrato.
Menos mal, te iba a decir.
No.
También que seas autogestivo, pues también.
No.
Caen esas cosas,
no, pero mira, te cuento esto porque sabes que el director de Altafonte me dijo algo que a mí me quedó, estoy hablando del año, hace 10 años esto.
Okay.
Y él 2014. Él me dijo, exacto, 2014. Él me dijo, mira, este disco está buenísimo, el primero. Pero me interesa lo que va a venir después. Estoy seguro que lo que va a venir después va a ser una bomba.
Ok. Ya hablaste mucho.
Un montón.
Así que yo creo que de todo esto que hablamos, y que más o menos explicaste cómo surgió Murumba, que hagamos algo de Murumba, ¿no?
Perfecto. Mira,
lo que quieras.
Voy a hacer una canción que habla de un poco de cómo... A ver, un día estábamos en una prueba de sonido y el sonidista dice, ¿pueden probar un poquito una base? Estábamos en el Empujón del Diablo, un boliche que estaba en Palermo, un boliche chiquitito. ¿Y pueden probar un poquito de sonido? Sí. Y empiezo a probar y empecé a tirar una base. Yo le digo a los chicos, che, hagamos la menor, fa, sol, así, bueno. Y empezamos a tocar, empezó a sonar una base y todos empezamos, una base de nada. Y yo lo miro así y digo, ¿cómo suena Murumba? Pero fue así como para probar sonido. Sí. Terminó siendo una canción.
Así nacen un montón de canciones.
Así que bueno.
Bueno, de esta pregunta que te hice surge esta canción. ¿Qué es Murumba o cómo suena Murumba?
Bueno, ¿cómo suena Murumba?
Suena Murumba, como suena Murumba, como suena Murumba, como suena Murumba. Desde América del Sur, llegando hasta tus oídos, con un sonido argentino, llegó Murumba. Ponemos todo en cada canción, ciudad que suena y que late, con ritmo urbano latino, llegó Murumba.
¿Cómo suena Murumba? ¿Cómo suena Murumba? Como suena Murumba, como suena Murumba.
Oigan lo nuevo que traigo aquí, un son que suena con nuestra raíz. Chacarera, rock y algo de changüí con clave y saya le ponemos swing. Acá estamos con el corazón para que usted lo disfrute de lo más austral del mundo. Llegó Murumba,
como suena Murumba. Como suena Murumba. Como suena Murumba. Como suena Murumba.
Bajo y batería llevan el compás, la flauta del tres le pone melodía para bailar como quiera nuestra música latina. Para el paso con gas y timbal faltan los coros bien armonizados, una voz picante y todos a bailar. Llegó Murumba,
como suena Murumba.
Escúchalo como suena,
como suena Murumba.
Como suena Murumba. Como suena Murumba. Como suena. Como suena. Como suena. Como suena.
Excelente, excelente. Muchas gracias. Bueno, suena muy bien.
Suena bien, suena bien.
Necesitaba una respuesta, suena muy bien. Tiene mucho ritmo, vos sabés que... Vos ya viniste a este programa porque estamos
en el hábito. Sí, exacto.
Y ahora es al revés, ¿no?
Ahora es al revés.
Ella te acompaña a vos. Y este es un programa que hace obsequio a sus... Y cuando la veía ella con la percusión, con esa pelota de béisbol, ¿no? Que tiene,
sí, las Cosmos Maraca.
Se puede hacer ritmo con cualquier cosa, ¿no? Entiendo.
Con cualquier, sí, cosa.
Bueno, yo traje algo.
A ver...
No es ninguna indirecta, ustedes que son pareja, pero a ver si se puede hacer. Y después si se puede hacer el ritmo con esto. Así te voy a regalar. Tiene mucho color.
No sé si es una indirecta.
No, no sé, fíjense, pero. Pero. A ver. A ver, digo yo una cosa. Es como. Es una maraca. Sonajero.
Me encantó.
A ver,
encantó.
Hacete algo a ver si suena como para.
Vamos a hacer.
Como suena Murumba. Como suena Murumba. Como suena Murumba. Como suena Murumba.
Muy bien. Bien, para Murumba Kids, porque es un sonaje.
Murumba Kids, me encantó. Bueno, muchas, bueno, gracias.
No, gracias a ustedes,
gracias,
por venir.
Gracias.
Así que bueno, nada, y no sabía, así que vino perfecto. Podía haberte unas maracas normales, pero me parecía un poco más gracioso esto.
No, hermoso,
tiene color,
hermoso,
que
hermoso,
así que bueno. Hermoso. Ojalá que cuando los vaya a ver, lo vea en algún,
sí,
concierto.
Bueno,
¿no? Así que bueno, nada, gracias por venir y muy buena la canción. La conocía yo porque te estuve buscando un poco.
Bien.
Tuve más tiempo. Cuando vino Vito, no tuve tanto tiempo para... Ahora tuve más tiempo de
recorrer
un poco el trabajo de Murumba.
Bien.
Así que bueno, comentabas todo el periplo, el camino que hiciste autogestivo y cómo el boca a boca, los amigos, la música... entiendo que también colaboras con un montón de músicos, sos letrista de otras bandas, ¿podrías contar un poco de eso?
Sí, un poco, o sea, esa es la parte. Llegó un momento en que la verdad que primero cuando vine a Buenos Aires en el 2002, yo estudié en el 97 al 2000 en Cuba, del 2000 al 2002 volví a mi ciudad Comodoro, que hacía muchos años que estaba afuera, y cuando vuelvo en el 2002, porque vengo en el 2002 para acá, empecé a girar, a viajar. Y llegó un momento que ya estaba un poco cansado de tanto viaje,
sí,
y de giras y demás. Entonces veía a mis hijos que crecían y muchas cosas no las veía.
Claro.
Entonces algo fue buscar una opción y siempre me gustó la parte de producción. O sea, sin saberlo era productor, ya porque siempre armé todo, dirigía,
claro,
las bandas. Trabajé muchos años de director musical.
Uh-huh.
Me contrataban como director para armar bandas, para giras y demás. Y en un momento Algo muy lindo que pasó estando en Cuba fue que conocí a dos de los chicos de Los Piojos. Okay. En ese momento fue Dani Buira, que era el baterista en ese momento.
De la Chilinga.
Exacto. Y Piti Fernández, que ahora está en la Franela. Exacto. Y lo conocí por casualidad. Estaba parando una chica en casa que era muy fanática de Los Piojos. Yo no los conocía mucho porque yo me fui a Cuba antes que exploten Los Piojos. Claro. Entonces, cuando yo me fui, después que me fui, fue que explotaron. Entonces, Los Piojos era una banda, digamos, en ese momento para mí.
Sí, para mí es muy, muy buena, porque yo la seguía cuando estaba comenzando la facultad y iba a ver a Los Piojos a todos lados.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Aparte, fui al primer obra, primero la trastienda, iba a Arpegios, Cemento.
Ah, entonces, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si por casualidad estuviste el 28 de diciembre del 99 en La Plata, hicieron un show multitudinario, ¿vos estuviste ahí?
Sí, la única cancha grande que no fui es la de Boca, ese no fui.
Está bien, hiciste bien.
No, igual no fui por de casualidad, digamos, porque sí, porque nada, no se dio, pero...
Bueno,
sí.
Te cuento que ese día yo estaba en ese show, fui con ellos.
Mira.
Yo llegué el 27 de diciembre de La Habana y como no tenía dónde quedarme, lo llamé a Piti y le dije, che, ¿me puedo quedar en tu casa? Sí. A mí me llamaba
la atención. Vos sos amigo, Piti, ya
sí,
está.
Sí, 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 mi amigo. No, y lo que me llamaba la atención es que él nunca me dijo, che, mirá que yo toco una... No, para mí era mi amigo. Un amigo que tocaba muy lindo la guitarra, porque cuando lo escuché tocar la guitarra, son de esas personas que son distintas para tocar. Guitarristas hay un montón que tocan muy bien.
Claro.
Pero Piti tiene algo que, no sé, él me empieza a tocar la guitarra y automáticamente te empezás a mover. Son de esas personas que son artistas únicos, digamos.
Y aparte... ¿viste? Hace grandes canciones, lindas.
No, Piti para mí es uno de los compositores más importantes de
su generación, por lo menos.
Sí, de su generación. Y, o sea, cuando vos ya tenés varias canciones que la cantan de Ushuaia a La Quiaca, todas las generaciones, es porque ya trascendiste un lugar.
Sí, si algo tenés.
Muy importante. Y me llamó la atención que nunca él me dijo. Y cuando me dice, che, Juanjito, mañana tenemos un show en La Plata, ¿querés venir con la banda? Sí, vamos, listo, nos comimos una asada a mediodía. Yo te digo, Ale, no tenía idea de la dimensión de lo que eran Los Piojos.
¿Sabes cómo conocí a Los Piojos? Yo estudié periodismo y yo vivía acá en San Telmo, Belgrano y Perú.
Sí.
Alguna cosa estaba página 12, década del 90, Menemismo, y había unos despidos de empleados y de trabajadores.
Sí.
Y hubo como un festival de banditas emergentes en la avenida,
mirá,
en la puerta del diario.
Mirá.
Y yo fui, estaba a una cuadra de mi casa y había varias bandas y entré en Los Piojos.
Mirá.
Y ahí me quedé, dije, esto es algo distinto. Tenía el primer disco recién, Chuck to Chuck,
claro.
Y ahí dije, y bueno, ahí empecé a seguir.
Bueno,
viví todo ese esplendor de crecimiento.
Claro, bueno, él me cuenta que ellos empezaron a darse cuenta de lo que estaban generando cuando un día estaba Sky en el público.
Claro.
Porque Sky dijo, no, me hablaron de ustedes y vine a verlo porque me hablaron un montón de gente. Pero bueno, cuestión de que yo no sabía, yo fui con ellos en la combi, iba con todos, yo iba al lado de Ciro, estaba Tavo, bueno, todos.
Claro.
Yo no tenía dimensión.
Tavo Kupinski, muy amigo de Piti,
sí,
fallecido.
Claro. Es más, yo estuve antes que falleciera a él, estuvimos en un cumpleaños de Anto, el hijo de Piti, habíamos estado hacía un par de meses juntos. Vive con una luz divina.
No, también guitarrista.
No, un guitarrista.
Zurdo, además.
Un guitarrista distinto total. Porque se crió escuchando un pianista, por eso era distinto.
Era del sur él, ¿no? Creo. La mayoría de ellos son del Palomar, pero creo que Tavo era del sur.
No sabría decirte, pero bueno. Bueno, yo estaba en ese show y cuando yo llegué a La Plata y vi lo que era, y es más, la autopista desbordada de gente, que quedó una pregunta histórica, que yo miro así desde la combi y era toda la autopista llena de autos. Y yo le pregunté a Piti y le digo, che, ¿qué hay en La Plata que va tanta gente?
Sí.
¿Entendés?
Nosotros,
o sea, no tenía dimensión de dónde estaba. Y cuando llego, no, pero él no me dijo nada. No sé, o sea, no es que me dijo no, porque cuando yo llego allá y había 100.000 personas, y cuando bajamos de la combi, que era una locura, íbamos alrededor de un cordón policial, y yo miraba y decía, ¿qué es esto? Y le pregunté, che, ¿qué pasó? No pasó nada. Bueno, o sea, yo estaba en ese show, hice fotos, tengo fotos de ese show. Bueno, pero todo esto es porque yo me reencuentro con Piti en el 2010. Es más, desde el 2015 hasta hace año y medio viví en Caseros por él.
Claro.
Por él, porque fui para allá, para estar cerca, vivíamos cerca.
De la zona.
Claro. Y un día él me prestó el bajo, un bajo para grabar el disco de Murumba, el anterior. Y cuando fui a buscar el bajo me dice, che, no, te copás, estoy haciendo unas maquetas ahí, ¿podés grabar un bajo? Sí, grabé un bajo y a partir de ahí después me fui a vivir a Caseros y ya empecé a ayudarlo en todas las preproducciones.
En la producción de La Franela.
Claro, claro. Y para mí fue hermoso porque primero compartía con mi amigo en familia y después que para mí fue un gran aprendizaje porque trabajar con él... O sea, él es un gran artista y aparte muy abierto a las ideas. Yo por ahí le proponía algunas cosas, lo que le gustaba, quedaba. Y así fui como sumando, ya producía, pero nunca había trabajado con un artista como él en esa intimidad, porque éramos los dos solos, claro. En la sala de ensayo con todos los equipos. Yo programaba las baterías, grababa los bajos.
¿Y hiciste letras también?
No, trabajé en... todo esto se dio, por ejemplo, en el año 2021, ¿no? ¿Fue que de palabras? Sí,
del disco de palabras.
Sí, 2021, bueno.
Sí, fue el disco después de pandemia.
Antes de pandemia. Justo prepandemia.
Ah, entonces no, fue antes, 2019.
No, 2020, entonces. 20, marzo, 20, ¿cuándo 20, empezó 20, la pandemia? 2020.
Marzo de 2020, claro.
Bueno, marzo de 2020.
Ante la pandemia.
Entonces. Ante la pandemia, bueno. Cuestión que yo estábamos trabajando en la preproducción, yo trabajé en dos preproducciones, en el del disco Aire, trabajé en la preproducción de 6 canciones y de palabras de casi todos, todos, dos no. Pero yo en ese momento, todo ese trabajo que estábamos haciendo, a mí me despertó todo un lugar compositivo. Ya me había pasado que le había hecho... había hecho una canción y que el Gato Silvestre la eligió, que es la canción que abre hoy todos los días a las 6 de la mañana, el programa de él en Radio 10. Después la cortina de las 8, que la canta Vito. Entonces ya me había empezado a pasar cosas de decir, bueno, pará, componer algo que empiece a gustar.
Y aparte componer a pedido también.
No, porque no fue a pedido.
Ah, no fue a pedido. Vos se la regalaste.
Sí, porque fue durante cuando yo trabajaba en el Ministerio de Cultura en 2015, en un programa muy grande con 500 familias, con 500 niños. Y cuando asume el macrismo, desmantela todos los programas culturales, nos quedamos todos sin trabajo. Fue un momento, bueno, muy triste para muchísima gente, que nos quedamos sin trabajo. Y una de las pocas personas que decía lo que estaba pasando era el Gato. Y el tipo siempre, viste, te habla de decir, bueno, arriba el ánimo, que no decaiga. Y a eso, nomás dije, yo le voy a hacer una canción, pero de agradecimiento, porque era un momento muy triste, estábamos sin trabajo, con sosteniendo alquiler, familia, todo, se hizo muy difícil. Y se la regalé así a la canción. Teníamos un conocido en común. Y dije, che, mira, dásela. No me importa si le gusta o no, pero se la hago porque la verdad que está haciendo algo lindo. O sea, que le regalo una sonrisa a la gente en este momento es algo buenísimo. Y le llegó, nunca me imaginé que iba a trascender como trascendió. Claro. O sea, la eligió y hoy por hoy yo le hago la producción musical de su programa de la mañana. Y en eso, un día Piti me incentivó mucho a que componga también, él me ayudó mucho. Me decía, vos fijate algo de qué querés hablar, qué querés contar con todo lo que vos viviste afuera, no sé qué, tal. Y un día dije, quiero hacer un tema que hable del valor de la palabra. Y fui con una base musical. Digo, mira, tengo esto, armé una base y empezamos a armar una maqueta que habló del valor de la palabra.
¿Qué es la canción de palabras?
Esa es la canción de palabras, bueno. ¿Qué pasó? Que esa canción, una canción mía que no estaba pensada para el disco. Con Piti la empezamos a trabajar los dos. Él puso otra parte. La letra la escribió él. Sí. Y Pepe Céspedes, que fue el productor, el bajista de Bersuit, fue el productor del disco. La eligió para que quede dentro del disco también. La letra la escribió Piti.
Ah, okay.
Porque bueno, para mí es un referente en la
facilidad.
Letras.
Para...
No solo facilidad, sino un talento y una sensibilidad enorme. Entonces, y así que se dio eso y la canción fue elegida como que le dio nombre al disco.
Claro.
Entonces eso también, digamos, todo eso como que me dio fuerza compositiva que derivó en decir, voy a buscar un productor. Porque uno como artista tiene que tener un productor. No sé, por ejemplo, Vito es hiper talentosa, crea unas melodías bellísimas, escribe todo, pero también contraté un productor, que en este caso fui yo,
claro.
Para producir sus canciones. Que bueno, obviamente llegamos a un resultado bellísimo, pero siempre tenés como artista, tenés que tener un productor, sí, alguien de afuera que por lo menos te proponga una visión distinta o que acompañe tu mirada. Y entonces empecé a buscar, encontré a un productor que lo escuché en un ciclo de charlas, que él hizo una con Andrés Mayo, Joe Blaney, que es un productor. Productor de The Clash, ¿no? De Prince.
Okay.
Y Joe Blaney también produjo Cómo Conseguir Chicas, de Charlie. Produjo Honestidad Brutal, de Calamaro. Y ahí Guido trabajó con Joe Blaney, coproduciendo el disco de Calamaro. Entonces escuchó una charla de Guido, Joe Blaney, Calamaro y Andrés Mayo. Y me encantó Guido, porque tiene una visión de la música, o sea, Guido no te habla, sabe mucho de términos técnicos de la música, pero él te habla desde la sensibilidad, él siente la música. Y eso me llamó mucho la atención, y aparte es una persona que trabajó con Spinetta y Los Socios del Desierto, con Charly García, Say No More, y demás. Entonces estuvo cerca de muchas canciones. Le mandé las canciones, eligió tres canciones y bueno, de ahí salió la producción, que la primera canción es La Rueda.
Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de La Rueda.
Dale.
Vos me habías, cuando hablamos un poco, esto es una radio de música clásica.
Sí.
Te pedí un artista de música clásica.
Sí.
Me dijiste que gustaba mucho Bach.
Sí, porque me tocó estudiar cosas de él y me pareció maravilloso.
Bueno, el operador Ricardo Piñeiro nos eligió algo de Bach para que escuchemos y volvemos a hablar con ustedes acá en el Juglar de los Jueves.
Perfecto.
Suicida. Bueno, volvemos a la música. Estamos escuchando a Bach, ¿no?
A Johann.
que te gusta mucho, me dijiste.
Me gusta mucho porque me tocó estudiarlo en Cuba, cuando estudié música. Claro. Toda la parte de análisis de armonía y de técnica, mi profesor me dijo, mira, tenés que estudiarte esto y vas a entender todo. Yo cuando miraba era una partitura que estaba llenísima de notas, y cuando empecé a estudiar nota a nota y la armonía, ahí fue, dije, uff, qué cabeza, porque con uno que está en la música y que sabe los movimientos internos de la música, y la verdad que era... de ahí nace, bueno, mi admiración por...
Bueno, creo Seba. Que Ricardo, porque no me dijo qué era, yo lo tuve que buscar, creo que es la obertura número 4, en do mayor, Il Bourré, ¿no? ¿No? ¿No es eso? En re mayor, bueno.
Estaba transportado en tono
sí, arriba. Bueno, qué sé yo. Son cosas que... Igual te lo tira y yo tengo que estar buscándolo, charlando con vos y demás, pero bueno. Pero eso,
bien,
Ricardo
bien,
es así, bien. El operador es así. Bueno, vos me dijiste, con este, ¿cómo se llama el productor?
Guido Nissenson,
estás haciendo, tenías tres canciones, ¿no?
Tengo tres canciones.
Entre ellas La Rueda,
exacto.
Que ya está rodando, valga la redundancia.
Ya está rodando, y La Rueda de la Vida, tiene ese nombre por La Rueda de la Vida. Porque claro. Yo hago música de los 8 años, empecé sí. A los 8 años con guitarra clásica. Y siempre, es más, la verdad, sé que no soy un buen ejemplo, pero me echaron de las escuelas, todo, porque lo único que quería hacer era tocar. Y mi viejo me decía, hijo, pero tenés que estudiar. Y yo decía, pero yo quiero tocar la guitarra. Uh-huh. La guitarra. ¿Y
empezaste a estudiar algo, por lo menos?
¿De qué?
De no ser una carrera...
No terminé secundario.
Ah, bueno, entonces no empezaste.
Evidentemente, no porque es más, fui a la escuela de arte también y también no... O sea, yo buscaba crear.
Claro.
Y me vine con 19 años, me fui de mi casa.
De Comodoro.
De Comodoro, me vine a Buenos Aires con 19 años a estudiar música. Trabajé y viví acá unos cuantos años. En el 97 me fui a Cuba y ahí
me dediqué, música.
Ahí estudié, pero estudié... allá el nivel de exigencia es altísimo, pero claro. altísimo.
¿Estaban los músicos rusos ahí, como los maestros?
Bueno,
esa etapa
es, no, es que lo que pasa es que después de que Cuba traza lazos con Rusia, sí. Después que sube la Revolución Cubana, empezaron a tener tanto trato comercial como social muy fluido, y el fenómeno cubano, justamente yo viéndolo allá y estando adentro, viví 3 años y conocí muchísimos músicos de mucho renombre allá, me cuentan que el fenómeno de Cuba se da porque maestros rusos,
claro,
que tienen un grandísimo dominio de la técnica, porque traen la música, claro, clásica desde
sí,
cientos innata, de años, se ponen a dar clases, los ponen a dar clases en las escuelas, entonces se mezcla la exigencia técnica y el conocimiento ruso con la impronta y el fervor de la música cubana.
Y el son cubano,
por eso vos ves las bandas cubanas y no la podés creer los, claro, arreglos que tienen, todo porque tienen esa formación.
Mira, es un dato interesante.
No, muy interesante.
Culturalmente sí.
Por sí. Eso ahí es que hacen la diferencia.
Y ahí es cuando ves la geopolítica en su máxima expresión.
Exacto.
Y en todos los órdenes.
Exacto, porque termina impactando en un movimiento cultural directamente.
Claro.
O sea, que algo que empezó por la política y terminó. Es más, mi maestra de piano era rusa.
Mira.
Tuve una maestra rusa que, te digo, tiene un nivel de exigencia de que no te das una idea, con el horario y con las clases.
Volviendo a La Rueda. La sí. Rueda es parte del segundo disco de Murum.
Mira, ya hablar de discos, viste, es como...
Es algo...
Sí, porque...
Se modificó, digamos.
Sí, se modificó. Creo que volvimos a los 60, ah, o sí. sea, al single.
Al simple.
O al EP, donde, por ejemplo, con Guido hice la producción de 3 canciones. Ya salió La Rueda, que, como te decía antes, tiene que ver con La Rueda de la Vida, porque esto de trabajar, recién hablábamos de Los Piojos, y, por ejemplo, el que toca la batería en La Rueda es el baterista de Los Piojos.
Okay.
El que toca la percusión es el percusionista de Bersuit. Y Piti está de invitado en guitarra, toca la guitarra el de invitado en la canción, que, bueno, imagínate, para mí es hermoso. Entonces, para mí trabajar con un productor que ha trabajado con todos esos artistas de ese renombre, que le hayan gustado mis canciones, porque si a ellos, si no, a ese tipo de productor de ese nivel, si no le gustan las canciones, no trabaja.
Claro.
Que le hayan gustado las canciones, haber podido hacer una producción de ese nivel y con la sorpresa de que yo cante, porque nunca imaginé que iba a cantar. Él, Guito, me ayudó mucho en todo esto. Estuve un año y medio trabajando como para que la voz llegue a sonar como suena la rueda. Dije, bueno, es la rueda de la vida. Y por eso...
Bueno, la rueda de la vida te hizo llegar a cantar en Murumba la rueda.
Exacto, exacto. Así que por eso la rueda tiene tanta digamos tanto peso artístico en mi carrera, y por eso mismo estoy dándole difusión en todos los lugares que puedo. ¿Por qué? Porque no es solamente presentar una canción, es un sonido nuevo.
Claro. La rueda está en las plataformas digitales.
En todas las plataformas digitales. Para los oyentes, si entran en Spotify o en cualquier plataforma
en
digital,
YouTube.
En YouTube, en cualquier plataforma, ponen Murumba, la rueda, se van a encontrar con la canción. Está en todas las plataformas.
¿Y tus
digitales.
Redes sociales cuáles son?
La red social de la banda es Murumba, Murumba OK, en Instagram, Murumba OK, en Twitter, en Facebook, en todas es Murumba OK. Uh-huh. Así que...
¿Y tú, las tuyas?
La
tuya,
la mía es Del Solar, Del sí. Solar Música, que es mi red social, digamos, como productor, y donde no solamente pongo, porque aparte de Murumba hago muchísimas cosas,
sí.
Donde ahí pongo un poco todo el trabajo que vengo haciendo artísticamente hace un montón de tiempo.
Vito, ¿tus redes sociales?
Vito Música es mi red social.
También estrenaste canción hace poco.
Y
hiciste una reversión de un clásico tuyo.
Exactamente, de Sudaca, que fue el primer adelanto de mi álbum, canción producida por Juanjo. Y hace rato que le quería hacer esta reversión, que es la versión que yo hacía cuando estaba tocando en el subte, en que el era subte. Yo sola con el bajo, y quería buscarle algo distinto, que no sea... lo clásico de la formación de una banda, que es bajo y batería. Entonces empecé a pensar, bueno, ¿con qué puedo acompañar esta canción? Y ahí me surgió la idea de utilizar percusión corporal, y bueno, contacté a los chicos de Cuerpo, que es una agrupación de percusión corporal que está buenísima. Bueno, se sumaron a la propuesta, y así hicimos esta versión junto con Sofía Truco, una de las cantantes de Fémina, que es una gran artista argentina que se sumó a colaborar. Hicimos esta versión que tuvo la producción de Juanjo.
Y hay un video en YouTube.
Y está el video en YouTube.
Para ver la parte de percusión corporal.
Sí, está el video en YouTube, así que si ahí ponen Vito Sudaca, con letra K, Vito Sudaca en YouTube, ahí pueden ver el video, que está la verdad... De hecho hay un violinista que es del Colón, Luis Alberto Simó, que la rompe. Bueno, está hermoso, una versión muy alternativa.
Bueno, estuvo tan linda la charla que terminó el programa.
Rapidísimo.
Así que agradecemos.
Les recomiendo a todos ver lo de Vito, porque la verdad que quedó una obra hermosa. Hicimos un trabajo hermoso, y aparte para mí eso es otra de las recompensas, digamos, artísticas. Trabajar con artistas como Vito,
claro,
es hermoso, porque ella es una, o sea, es inquieta, busca alternativas, busca sonidos nuevos.
Son una pareja de músicos, son como Mirta y Daniel Tiner.
Exacto, en su mejor momento.
Bueno, les agradezco que hayan venido, muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro, por el espacio y por tu bondad.
Agradezco a Ricardo Piñero, que es nuestro operador técnico, Yanina Salvador.
Gracias, Ricardo.
Y nos vamos, la versión de estudio de La Rueda.
La versión de estudio de La Rueda. Se la recomiendo a todos, y le pido algo a los oyentes, un detalle nada más. Si la canción les gusta, si la canción les mueve algo... y tienen ganas y nos acompañan, le pido si nos ayudan a darle difusión, a compartirla con amigos y que la disfruten, porque está hecha con muchísimo amor.
Gracias.
Eso es todo.
Que anden muy bien. Buena semana.
Muchas
para
gracias.
Todos. Nos vamos con La Rueda.
Andar. Cada día una oportunidad, tantas cartas en la mesa por jugar, mirando aunque no vea, lo que sucede no es casualidad, mientras sigo tirando en espiral, siempre la vida va tirando una señal, y en la calle me caigo y me levanto,
mira la vida, pedalea, mira la vida. cartas están para jugar. ¿Es el destino o es casualidad lo que la vuelta de la esquina me va a dar? ¿Y hasta dónde es el destino y hasta dónde es la casualidad? Y si la rueda sigue girando, lo mejor es seguir pedaleando. Todo eso viene a mí, todo eso que pedí. No tengo duda, seguir por ahí.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor rotisería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi, los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios Inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com. @perezbritos.inmobiliaria. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.